Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 5 minutos, abrimos la segunda hora del programa. Lo primero es lo primero. Hay que recordar que nuestro tiempo de análisis nos llega siempre de la mano de Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Leo mensajes en el 610-1011, dice lo que dice Jorge es la verdad absoluta, no se puede decir más claro, en referencia lógicamente a Jorge Agudo, este administrador de fincas con el que hablamos ahora. Otro oyente que nos dice por aquí, Guillermo, me podrá llamar oportunista, pero el guión de hoy, por favor, póngalo en las páginas web o las redes sociales. Hoy toca las tres patas cardinales de la realidad en Canarias: escasez de alimentos para las personas más vulnerables, la vivienda y ahora las listas de espera de sanidad. Como dice el gobierno sanchista, blanco y en botella, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos ha mandado una nota de voz. Le escuchamos. Venga.
Buenos días, Guillermo y demás oyentes. Yo, mira, el domingo se me fueron los inquilinos, un pisito que tengo en la cuesta, y antes que alquilarlo prefiero venderlo, porque como está la cosa y los requisitos que hay que pedir para que no se te queden de inquiocupa, que si tienes un niño no te pagan más porque la ley los ampara, y eso ya es de todo el mundo sabido, y no me quiero arriesgar a seguir pagándole una hipoteca que yo tengo a otra persona y no poder vivir en casa de mi madre, que para eso lo tengo alquilado. Entonces yo pienso que el problema está en la inseguridad jurídica que hay y no en las viviendas vacacionales.
Bueno, pues claro el testimonio de este oyente, se lo agradezco muchísimo que se ponga en contacto con nosotros. En fin, vamos a hablar de motos ahora y de puntos peligrosos en la isla de Tenerife, porque hay unos datos de la DGT que me han llamado poderosamente la atención, y es que Tenerife es el lugar más peligroso de España, de toda España, para circular en moto. Brian Estupeña, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, Guillermo.
¿Qué dice este informe?
Pues mira, Tenerife se ha convertido en el lugar más peligroso para los motoristas de toda España. Según la Dirección General de Tráfico, 18 de los 100 tramos de alto riesgo de todo el país se encuentran en la isla. Estos tramos pues están en carreteras con curvas cerradas, acantilados y pendientes pronunciadas, como las zonas de Anaga y Teno, lo que obliga a los conductores a extremar la precaución. Además, el clima de Tenerife permite circular en moto durante todo el año, aumentando el número de vehículos en la carretera. También esta combinación de factores, junto con el riesgo de distracciones y exceso de velocidad, hace que la conducción en moto en Tenerife sea especialmente peligrosa.
Bueno, pues me gustaría contrastar este tema con los que habitualmente pues circulan en moto. Le agradezco mucho a Fernando Núñez, que es sargento de armas del motoclub LMC Punishers Spain Dragos Canarias. Espero haberlo dicho bien, que nos atienda hasta ahora. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
¿Realmente ustedes tienen la percepción de que Tenerife es una isla tan peligrosa para circular en moto?
Tenerife sí es que es peligrosa, pero también tenemos que saber por qué es peligrosa. Mm. Vale, sabemos que Tenerife es una isla volcánica con terrenos accidentados, vale, eso pues nos hace que haya curvas pronunciadas, pendientes abruptas y un diseño un poquito complicado para la conducción.
O sea que el tema va un poquito por ahí, por la orografía, podemos decirlo así, ¿no?
Sí, un poquito la orografía, también los podemos meter en las carreteras que estaban construidas hace décadas, el aumento de vehículos,
sí.
Y también podemos meternos pues con la climatología, claro, que es muy diferente en altura a costa.
Mm. He visto la lista de estos tramos negros que dice la DGT, habla de la Tenerife 21, entre la Orotava y que cruza el Parque Nacional de Teide, la carretera general del sur, que todos sabemos, por ejemplo, lo sinuosa que es y que es larguísima, sí. La Tenerife 82 que va de Coda hasta Adeje. Es decir, yo creo que estamos hablando de puntos realmente, como tú dices, muy sinuosos, con cuestas, pero más allá de eso, no sé si están preparados o no lo suficiente, ¿no? Ustedes hablan siempre de los quitamiedos, que son, por una parte ayudan, pero por otra, los metálicos también son a veces muy peligrosos para los motoristas. ¿Realmente están estas vías preparadas o pensadas para estas motos, o fueron vías hechas hace muchos años y que no han tenido un mantenimiento adecuado en ese sentido?
Sí, claro, lo que estaba diciendo, son carreteras que se han hecho hace décadas y después que la inversión o la planificación de algunas vías pues no se han hecho correctamente, ¿vale? Tenemos los guardarraíles ya muy muy mal, ¿sabes? Que nos hacen tanto daño a los motoristas, ¿sabes? Es un factor natural y de inversión de infraestructura.
De todas formas, uno lee las estadísticas, ¿no? Y la verdad que es raro el fin de semana, sobre todo, Fernando, que no haya algún motorista fallecido, ¿no? Fíjate que llegamos a 15 conductores fallecidos en lo que va de año, 7 de ellos motoristas. ¿Por qué se producen tantos accidentes con las motos?
Bueno, vamos a ver, somos ahora mismo, de los que circulamos por carretera, somos digamos, lo más vulnerable, ¿vale? Es porque vamos sobre dos ruedas. Después también es cierto que hay que hacer una concienciación al motorista de que no es un circuito la carretera, sino la carretera es para pasear y tener cuidado. Yo es que de las estadísticas o de lo que nos está dejando diciendo la DGT, sí. Como dice tu compañero, aquí se coge la moto todo el año. Es muy diferente a la península. Yo no compararía datos con la península.
Pero es diferente a la península, ¿por qué exactamente?
Bueno, por lo que hemos dicho, lo que es un terreno accidentado, ¿vale? Curvas pronunciadas, pendientes abruptas, después el factor de que hace décadas que se hicieron las carreteras y no ha habido una inversión o una planificación buena. Hay cada vez más vehículos pesados circulando por esas carreteras, el aumento de tráfico en la isla, en los embotellamientos, el aumento de desgaste de las vías por los vehículos, condiciones climatológicas, por ejemplo, si subimos al Teide, todos sabemos que desde La Esperanza al Teide, en cuanto llueve no se puede subir en moto, pero no porque esté la calzada mojada, sino que está toda llena, pues eso, de la pinocha, porque no se ha hecho no se ha trabajado sobre el monte, ni se ha limpiado los acenes, sí. ni se ha hecho un mantenimiento adecuado.
Hay que decir que estamos hablando con, en este caso, sargento de armas de un club motero, pero que ustedes realmente son los más responsables, porque ustedes habitualmente circulan en grupo y son los más concienciados con la seguridad de manera responsable. Esto hay que decirlo, Fernando. Lo digo porque a lo mejor deberíamos preocuparnos más por gente joven que a lo mejor tiene una moto por primera vez, etcétera, que no es consciente del peligro y de todas las cuestiones de seguridad que hay que tener para ser conductor, para llevar una moto, ¿no?
Claro, es una concienciación que hay que empezar desde cero, o sea, desde cuando uno se saca el carnet, y saber lo que se lleva y saber por dónde se circula también. Yo te puedo decir que hay muchas curvas ahora mismo aquí en Tenerife que la puedes pasar 5 veces en semana y ninguna es igual.
¿Ninguna es igual?
Ninguna es igual, porque puede ser la humedad, puede ser que haya corrimiento de arena al haber llovido, ninguna de las veces que pasa es igual. Hay que concienciarse en eso y pasar muy despacito por ella. Y disfrutar de la moto. La moto está para disfrutar, para salir en compañía, para tomarse un cafecito.
Para ustedes casi es una forma de vida lo de la moto, ¿no?
Para nosotros sí, es parte de nuestra vida, sí señor, de nuestra vida.
Bueno, pues esperemos que haya un poquito más de seguridad y menos accidentes, que es de lo que se trata, insisto, en esos 18 puntos, que a mí me parecen una barbaridad, un montón, desde luego, que ha encontrado la AGT en la isla de Tenerife. Hemos relatado algunos, pero está el de la subida a los loros también, que hemos hablado esta semana de las carreras incluso legales que se hacen en esa zona, pero que evidentemente no tienen nada que ver con la responsabilidad y con con el gusto, el placer de disfrutar de circular en moto que tienen estos clubes moteros. Fernando Núñez, sargento de armas de Motoclub LMC Punisher Spain, Dragos, Canarias. Fernando, muchísimas gracias, un abrazo.
Pues muchas gracias a usted.
Hasta luego. 11:15, venga, en 3 minutitos estamos hablando con nuestros buenos amigos de Clínica Capilar Fortuny, que tenemos que hablar de tratamientos capilares. Venga.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa, conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En un lugar no muy lejano, las mujeres laguneras rurales cultivan y honran las raíces con sus manos sabias, cuidando cada recurso de la naturaleza como si de un tesoro se tratase. Ellas son guardianas de la tierra.
Día de la Mujer Rural, Ayuntamiento de La Laguna.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Quita el caldero del abitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 18, ya saben que los martes tenemos aquí cita con nuestros buenos amigos de Clínica Fortuny, que están en la calle Betancur Afonso número 17 en Santa Cruz, en nuestra capital, perfectamente ubicados en el centro, en la calle San José de toda la vida. Y bueno, pues siempre hay que ponerse en buenas manos cuando uno pues también quiere plantearse algún tratamiento capilar. Además, hoy vamos a hablar de patologías del cuero cabelludo y de las que afectan al cabello, que son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. Doctor José Antonio Fortuny, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo está, Guillermo?
Pues muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Bien?
Ahí ya a tope, como siempre.
Bueno, hoy vamos a hablar de este tema porque, doctor, son muchas las personas que a lo largo de su vida presentan o han presentado algún problema, ¿no?, relacionados con caídas de cabello. Yo creo que todos estamos más o menos acostumbrados a verlo, ¿no? Personas cercanas, incluso nosotros mismos, que podemos estar pasando por un momento de mucho estrés, con alimentaciones poco saludables, equilibradas. Bueno, en definitiva, es una, yo creo, una cuestión muy interesante. Y no solo es una primera cuestión, es decir, ¿cuándo hay que consultar al especialista en alopecia y patologías del cuero cabelludo exactamente, doctor?
A ver, siempre hemos hablado de que consultar al especialista lo antes posible para realizar un diagnóstico precoz y así pues realizar un tratamiento adecuado, ¿no? Pero pocas veces pues creo que hemos hablado de cuándo realmente nos tenemos que alarmar para buscar, ¿no?, nos tenemos que preocupar para buscar este especialista. La verdad que al final, ante la duda, si uno tiene duda de si está perdiendo pelo o no, si tiene problemas del cuero cabelludo, pues sí, pedir la cita. Pero así que hay unas determinadas situaciones que nos tienen que alarmar y nos deberían de llevar a buscar este especialista adecuado. Una de ellas, que yo creo que la hemos denominado alguna vez, es cuando tenemos una caída acelerada del cabello. ¿Cómo se define? Un poquito, para que la gente nos entienda, lo normal, una caída normal, vendría a ser entre 100 y 100 cabellos al día. Esto, bueno, yo creo que muy poca gente estará contando los cabellos que le
sí.
caen en un día.
Difícil contarlos, ¿no?
Difícilmente, pero se puede identificar de una forma bastante curiosa, como podría ser ver muchos cabellos en la almohada cuando uno se despierta por la mañana, pues si ve que está lleno de cabellos, pues eso no debería pasar así. O, por ejemplo, en la ducha, cuando uno va a la ducha, que en el desagüe pues ve una pelotita de pelo abundante. Incluso cuando uno se pasa el peine o cuando, yo qué sé, a mí me ha pasado, yo he tenido pérdida de cabello, de hecho yo sufro, ya todo el mundo ya sabe que me he hecho las cirugías. Uno está en el despacho y tiene la mesa, pues no sabe cómo, de tocarse la cabeza, pues llena de pelitos en la mesita, pues eso no es lo normal, ¿vale? Cuando uno
son identifica... señales muy claras, ¿no? Digamos.
Claro, sí, eso no termina ser no normal. Entonces, identificando estas cositas cuando uno tiene que consultar.
Claro. ¿Vale? ¿Y cuáles son las posibles causas de esta caída acelerada del cabello? Ponemos un poco los tiros, doctor. A ver.
Pues el estrés. El estrés, señores, el estrés es una de las causas más frecuentes de este tipo de caída. El estrés en general puede detonar cualquier tipo de, ¿no? Pues ser detonante de cualquier tipo de enfermedad, verdaderamente, y pues para la alopecia no es menos. Puede ser pues de estrés de situaciones laborales, problemas pues situaciones psicológicas, tipos de a veces por enfermedades también tienes un estrés, hospitalizaciones. En general, ese estrés lo que nos provoca a nivel interno es una pérdida del equilibrio interno, ¿vale? Ese equilibrio interno lo denominamos, bueno, el mundo científico, los médicos, la homeostasis, que es el cuerpo en general tiene la capacidad de poder regular su forma, ¿no? Su interior, y digamos que el estrés es uno de los causantes de alteraciones del interior de las personas y en definitiva genera un problema inflamatorio interno que en este caso afecta a la raíz del cabello y pues sufre esta caída.
Y entiendo que nos puede dejar calvos del todo, lo digo porque cuando hablamos de esta caída acelerada por estrés, siempre me acuerdo del futbolista del Club Deportivo Tenerife, Óscar Alberto Ortizia, que tenía una generosa melena, una cabellera. Él llegó de Argentina a jugar a Italia y en nada, o sea, en días creo que perdió todo el pelo y quedó calvo. Eso... que es esa estampa que tenemos de cuando él jugaba en el Tenerife. O sea, esa caída tan acelerada puede ser tan acelerada, es decir, si uno no toma medidas en pocas semanas está completamente calvo, que fue lo que le pasó a este hombre, a este jugador.
A ver, yo en el caso, discúlpenme, pero no lo conozco, pero sí que puede darse y evidentemente...
Pues ya le digo yo que fue precoz. La historia, por situarla, ¿no? Es decir, llegaba de Argentina, fue a jugar a la Fiorentina en Italia, tuvo una experiencia muy mala, muy estresante al parecer, porque tenía una cabellera enorme y en cuestión de meses se quedó absolutamente calvo, llegó a España calvo completamente.
Y luego, dígame, ¿y ahora lo terminó, se sabe si se recuperó?
No, él nunca ya, se quedó calvo para siempre, ya se fue su look, digamos, habitual, y él prefirió quedarse calvo y formó parte de su personalidad incluso, ¿no?
A ver, como hablamos del estrés como detonante.
Sí.
Claro, seguramente esta persona, debido a unas causas genéticas, si tú le sumas el estrés, que es un detonante, la agresividad de la alopecia puede ser muy, muy, muy grande. Y luego, por causa genética, que no se termine de recuperar. Si una persona tiene una base genética sin alopecia, el estrés le generará caída de cabello, pero muchas veces luego puede recuperar el cabello.
Vale.
Pero si eso le sucede a una persona que de base genética tiene genética de alopecia y le pones una situación de estas características, pierde el cabello y además nunca vuelve a recuperar la densidad que,
claro,
que uno tenía.
Bueno, más allá del estrés hay otras causas también, digamos, claro, naturales, ¿no?
Tenemos desde, bueno, causas de las más comunes es la anemia, ¿eh? Eso lo sufren mucho las mujeres,
sí,
por el tema de la menstruación, tener el hierro bajo, problemas de vitaminas como el déficit de vitamina D. Todo el tema de la gestación, la situación del parto, del posparto, todo esto degenera un desequilibrio hormonal que podría debilitar el cabello y acelerar esa caída. Son situaciones que una vez tú reviertas, ¿no?, pues ese déficit de vitamina, el déficit de hierro, puedes recuperar la densidad capilar. Otras causas así podría ser, pues también está muy de moda, ¿no?, las dietas hipocalóricas agresivas, las cirugías bariátricas, donde hay pues reducciones de estómago, estos balones intragástricos, y no son muy habituales, porque yo tengo pacientes que vienen después de haberse colocado este tipo de dispositivos o cirugías con una caída del cabello impresionante,
claro,
porque piensa que estas cirugías lo que te provocan es una mala absorción intestinal. Y por contra, pues dejas de absorber todas las vitaminas, minerales esenciales necesarios para toda la actividad.
Caramba.
Ya no solo de... Sí. Mm. Y es brutal, porque recuperar eso tienes que hacer una reintroducción de alimentos y vitaminas. Nosotros lo hacemos por sueroterapia.
Hay un oyente que nos pregunta, doctor, si esto que está comentando, me imagino, sí, que se refiere a la alopecia acelerada, se produce igual en hombres que en mujeres, nos pregunta este oyente.
Vale. Pues es más habitual en mujeres. Es una de las más frecuentes. Esta, así como la alopecia androgenética, el 80% de los hombres lo tienen y solo los 40%, este es un tipo de alopecia más frecuente en mujeres. Pero, por la suerte que tiene, es que se termina recuperando bastante. En cambio, cuando nos sucede a los hombres, habitualmente casi nunca vuelves a tener el mismo pelo que tenía antes.
Vale, y hay otro oyente que nos pregunta también por la caspa, si tiene que ver con la caída del cabello, pero yo creo que se nos está adelantando a uno de los siguientes factores que vamos a hablar, creo, pero bueno, yo le traslado la pregunta.
Sí, sí.
¿La caspa tiene que ver con lo que estamos hablando?
Vale, pues muy buena pregunta, y como dices, íbamos a hablar del cuero,
sí,
cabelludo. La caspa es una situación o de exceso de sequedad del cuero cabelludo o exceso de grasa. Hay dos tipos de descamaciones. La caspa es una descamación de la superficial de la piel. Y eso, en definitiva, viene porque hay un cuadro irritativo, una irritación del cuero cabelludo. Hablamos otra vez de un desequilibrio del cuero cabelludo y termina generando esta caspa. Pues a largo plazo, si uno no controla esa caspa o cuero cabelludo seco o brazo, puede debilitar la raíz y acelerar y tener una caída acelerada. Y es súper importante cuando alguien presenta, pues eso, ¿no?, de un exceso de caspa, consultar, porque a veces, sencillamente, Guillermo, con un champú o bien una indicación muy poquita cosa, puede solucionar un problema que puede ser a la larga bastante, bastante grave.
Sí, sí, bueno, sí. O sea que de momento con el champú podemos ir escapando. Bueno, sí. Vamos a ir sintetizando, que es un tema extenso y es un tema, desde luego, que interesa al público. ¿Cuándo es necesario realizar un tratamiento de recuperación capilar, entonces, doctor?
Vale. Importante saber que tratamientos de recuperación son recomendados en todas aquellas situaciones que se experimenta pues esa caída de cabello bastante significativo,
sí,
¿vale? O, como ha comentado, ¿no?, el oyente, cuando tiene problemas de cuero cabelludo también es importante que vengan a la consulta. Situaciones donde tendremos que recuperar el pelo, pues cuando tenemos, como os he dicho, una caída excesiva, pacientes que pueden, o personas mejor dicho, que puedan notar que el cabello cada vez se les queda más finito, llevando a una pérdida de volumen, el típico cabello que nos viene con que se le rompe mucho el pelo, sobre todo las mujeres, cabello pues quebradizo, así que muy muy finito, vas viendo trocitos, no pelos enteros, sino como pelos, trocitos de pelo por la casa o por el despacho, donde sea. La textura del cabello es muy importante también, cuando le falta brillo, cuando está áspero. Todos estos son problemitas que uno tendría que venir a la consulta para intentar recuperar. Y del cuero cabelludo, pues lo mismo, ¿no? Muchas irritaciones, picores, la caspa mismo, todo esto sería importante, importante recuperarlo.
Y por último, por concluir y dejarlo claro, ¿hay posibilidad de recuperar ese cabello debilitado?
Sí, evidentemente sí. Volvemos al diagnóstico precoz. Alguien cuando nota estos síntomas, cuando tiene estas, ¿no? Nota todo lo que hemos comentado. Si viene a la consulta de forma precoz, pues se le pueden aplicar los tratamientos adecuados y casi el 100% de todos estos, ¿no? Todas estas patologías, estos casos se pueden recuperar y puedes volver a tener la misma densidad o grosor de cabello que uno presentaba antes.
Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro. Hemos respondido a la pregunta de este oyente sobre la caspa, que preocupa a muchos también, y sobre esa caída acelerada que afecta más a las mujeres que a los hombres. En cualquier caso, ya lo saben, ante la duda siempre acudan a los mejores profesionales que están en Clínica Fortuny, que están en la calle Betecura Afonso, en nuestra capital, en el número 17. Doctor Fortuny, como siempre, un placer escucharle. Aprendemos mucho con ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Gracias. 11:32. Seguimos en directo, venga.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Fiestas patronales ADG 2024, actos para toda la familia, música, humor, bailes, romería y mucho más. Consulta el programa de actos religiosos y lúdicos en adeje.es. Fiestas en ADEGE 2024. Ven y vívelas.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Tenerife todos los domingos. Con bebidas incluidas desde 893 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:34 minutos. Hoy en toda la programación regional e insular de COPE Canarias, en nuestro caso de COPE Tenerife, estamos analizando las consecuencias de eso. Ahora se habla mucho de la España vaciada y nos hemos preguntado qué significa eso en Canarias. Hay una Canarias vaciada, hay una Canarias que por el hecho de un municipio tener pocos habitantes se ve afectada en el día a día, en la calidad de los servicios que recibe por parte de las administraciones. Aquí además, en Canarias hay que unir la condición de Canarias vaciada a la condición de región ultraperiférica. Tony Cerdá.
Sí, a la condición de región ultraperiférica añadimos la dificultad de acceso a oportunidades en las zonas rurales. Son 47 los municipios canarios que están por debajo de los 10.000 habitantes. El más pequeño, datos del censo del Instituto Nacional de Estadística, es Betancuria, en Fuerteventura, con 816 habitantes. Son muchos los lugares donde el paso del tiempo, el silencio y la falta de oportunidades quita las esperanzas de futuro. Y por ello se actúa, para trazar una estrategia común, diferente, en cada municipio. El pasado mes de mayo, el día 16, los 47 municipios en riesgo de despoblación se reunieron con Fernando Clavijo y la presidenta de la FECAM, Mari Brito, para estructurar una respuesta coordinada.
Porque nosotros lo que no le podemos pedir a Europa, que atienda las singularidades de Canarias como región ultraperiférica, no le podemos pedir a Madrid que atienda a nuestras condiciones como región ultraperiférica o archipiélago alejado, y dentro de nuestro propio archipiélago nos encontramos con realidades de isla y realidades dentro de la propia isla.
La flexibilización de mucha normativa existente que impide en muchas ocasiones acceder a, o bien a subvenciones o bien a otro tipo de financiación.
De ahí salió la estructuración de 5 mesas de trabajo, la tecnificación del sector primario, el impulso de la economía circular, social y colaborativa en todas sus vertientes y el apoyo a los mercados y espacios que apuesten por el producto local. Y lo ha dicho Mari Brito, simplificación burocrática. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno, decía aquí, en COPE, algunos ejemplos de cómo hacer más accesible la financiación de proyectos para estos pequeños municipios.
¿De qué tipo? Índices de cofinanciación, plazos de justificación, teniendo en cuenta los técnicos o escasez de técnicos que tienen ayuntamientos, estamos hablando en este caso a lo mejor de municipios de menos de 5.000 habitantes.
Dos de esos municipios son Hermigua y Agulo, en la isla de La Gomera. Sus alcaldesas, Solveig de Clemente y Rosa Chinea, valoraban el trabajo aquí, en COPE Canarias.
¿Qué hacen los niños cuando salen del colegio? Pues llegarán a San Sebastián, harán el bachillerato, el que llegue y el que sale del muelle de la Villa para allá, muy poco regresamos, porque no tenemos nada que ofrecer.
Y espero que de verdad dé su fruto y a través de modificaciones podamos de verdad salir adelante, porque a veces pensamos que es mejor tirar la toalla a algunos alcaldes, o yo por lo menos a mí se me ha pasado por la cabeza.
Y es que una ventana abierta para estos municipios puede ser la migración. El ejemplo lo teníamos hace tan solo un mes en Artenara. En este municipio gran canario, los niños y niñas del centro de acogida han vuelto a llenar de vida sus calles y, entre otras cosas, fueron pregoneros de las fiestas este pasado agosto. Así lo valoraba Jesús Díaz, su alcalde.
Yo creo que hay un antes y un después con la llegada de estos migrantes, y que yo tengo claro que mañana, pasado mañana, igual si nos tienen que ir. De momento son hijos de Artenara y lo estamos queriendo como si fueran esos hijos de Artenara.
Este pasado viernes, Roberto, finalizaron esas mesas de trabajo con 3 objetivos claros. La utilización del suelo, otro, la redistribución de la riqueza del sector turístico en todo el territorio, y el tercero, la reflexión a la pregunta ¿qué Canarias queremos tener en 20 o en 30 años? Las conclusiones de este trabajo se ofrecerán el próximo 21 de octubre, mientras que la segunda conferencia de presidentes, ya está confirmada, se celebrará en noviembre de este mismo año.
Completísimo ese informe que nos ha preparado nuestro compañero Tony Cerdá. Me voy a ir a uno de esos municipios, a lo mejor que podríamos encajar en ese concepto de Canarias vaciada, en la isla de Tenerife, con su alcaldesa. Buena Vista del Norte, Eva García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ustedes, tengo el dato por aquí del INE 2023, tienen 4.710 habitantes aproximadamente, ¿no?
Sí, sí. En los últimos años hemos bajado, respecto a 15, 20 años atrás, pues que pasábamos, superábamos esos 5.000 habitantes, ahora estamos muy por debajo de los 5.000, y bueno, con una población también rural dentro del Parque Rural de Teno, que bueno, que esos caseríos también se han azotado la despoblación a lo largo de estos últimos años.
Ese es un caso muy particular de ustedes, el del Parque Rural de Teno, donde efectivamente pues se ha visto claramente gráficamente esa despoblación, ¿no?
Sí, por supuesto, hemos perdido sobre todo los caseríos mucho más alejados, como puede ser Teno Alto o incluso pues el propio Valle del Palmar, donde alrededor de, en los últimos años, hemos perdido alrededor de 100 habitantes, ¿no? Y parece que hablamos de pocas cantidades cuando lo decimos así a la ligera, pero en poblaciones dedicadas más bien a la agricultura, la falta de oportunidades, que hemos tenido para nuestros jóvenes y sobre todo después ya otros problemas que azotan al resto de la isla, como la vivienda, como la utilización del espacio para hacer vivienda, y después en un lugar también tan restringido como es un parque natural, un parque rural, que también tiene sus propias normativas, y por tanto yo creo que es el caldo de cultivo de la población para irse a otros lugares donde hay mejores oportunidades y mejores servicios.
¿Y la evolución que ustedes prevén para los próximos años es que siga habiendo despoblación, Eva? Y no sé si incluso un envejecimiento de la población.
Sí, vamos a ver. Nosotros, la Isla Baja en general y Buenavista particularmente, tenemos una población envejecida sobre lo envejecido, porque estamos hablando de personas con bastante longevidad y pues la fuga de esos jóvenes que creo que hoy a Rosa de Agula, la compañera Rosa, decir que bueno, que los que se iban fuera ya no volvían. Pues lo mismo nos pasa a los ciudadanos de Buenavista, donde pues se ven oportunidades en otros lugares o donde van a estudiar, incluso a La Laguna en este caso, y ya prácticamente no regresan, ¿no? Entonces eso, quieras o no, va provocando que los que se queden en el lugar son las personas mayores y sobre todo también esas personas que todavía van cumpliendo muchos años y no tienen servicios alrededor. Nosotros estamos luchando contra eso. No conozco ningún alcalde que no estemos luchando contra la despoblación para poner los mejores servicios a disposición de la ciudadanía. En este caso, pues hablamos de mejoras. Nosotros en el Parque Rural de Teno, prácticamente hasta 4 y 5 veces al año nos quedamos sin luz porque no hay infraestructuras necesarias. Pues hemos hecho una gestión con las empresas responsables y estamos ya pues mejorando toda esa red y esos servicios. Pero hablamos, por ejemplo, de mejoras en infraestructuras deportivas, en mejoras de servicios para la conciliación familiar, intentando que los jóvenes no se vayan de esos lugares más alejados, como puede ser, ya te decía, Teno Alto, Caserío, que son fundamentales para nosotros, tanto en agricultura como en ganadería, pero también en el sector turístico. Y estamos trabajando desde el ayuntamiento, desde la agencia de empleo también, para potenciar oportunidades y líneas de trabajo destinadas al turismo, ¿no? Un turismo de calidad, un turismo de naturaleza, y por supuesto ahí están las infraestructuras claves con el apoyo del Cabildo, que es en el Parque Rural de Teno, como puede ser el Embarcadero de Teno o incluso el centro de visitantes ahora mismo en Punta de Teno y otras infraestructuras.
Eva García, alcaldesa de Buenavista del Norte, muchísimas gracias por hacernos esa radiografía de su municipio y aquí en COPE. Gracias, de verdad, un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. De la Isla Baja me voy hacia las medianías del sur, Fasnia, en torno a 2.700 habitantes. Aunque hay que situar el dato exacto porque, repetimos, estamos haciendo este análisis de por qué de la despoblación de algunos municipios en Canarias y en lo que a nosotros nos toca en la isla de Tenerife. Su alcalde, el alcalde de Fasnia, es Luis Javier González. Luis Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué población tiene Fasnia exactamente a día de hoy, Luis?
Eso te iba a decir, hoy hay que actualizar el dato porque estamos en 3.200.
3.200, o sea que el caso de ustedes hemos crecido un poquito porque en 2018, por ejemplo, veo que tenían 2.768.
Sí, efectivamente, en los últimos años hemos crecido. Creo que es consecuencia también de esa falta de vivienda en el sur turístico, digamos, de la isla de Tenerife. Sé que bueno, que la población residente, la que busca sobre todo domicilio para luego ir a trabajar a ese sur, pues al final haya venido a esta zona de la isla, ¿no? Y bueno, pues bienvenido sea toda esta población a la zona, ¿no?
O sea, que en el caso de ustedes entra ese factor en juego, es decir, gente que a lo mejor antes podía, que trabaja en el sur, que antes a lo mejor residía pues en Arona o incluso en Granadilla, en la zona de San Isidro, y se ha ido hasta Fasnia porque no encuentra vivienda, entiendo.
Efectivamente no encuentra, o lo que hay en el sur es muy muy caro, ¿no? Y al final, bueno, los precios en la mayoría de Fasnia siempre son más asequibles que obviamente los propios del sur turístico, pero bueno, eso no quita que sigamos siendo una zona de poca población y una zona donde debe de aplicarse eso que llaman el reto demográfico, ¿no?
¿Poca población equivale a una población envejecida o no?
No, en el caso de Fasnia tampoco, por suerte. Además, los datos del colegio, en Fasnia tenemos un único colegio, un CEO, que va hasta cuarto de la ESO, desde los 16 años, y tenemos un alumnado que se ha incrementado en los últimos 5 o 6 años de 120 alumnos a 310. Es decir, la población joven también ha aumentado y las familias han venido a sentarse y a crear arraigo en el municipio. Pero eso no quita que viene como consecuencia, como digo, de ese crecimiento del sur, y a lo mejor no es real. A lo mejor lo que puede pasar es que si esto cambia se nos vuelve la población, ¿no? Quizás la clave está aquí en dotar de servicios a todos estos municipios que siempre estamos como perdiendo población de una manera, bueno, pues notable, ¿no?
Ese es el caballo de batalla, que haya servicios suficientes. ¿Puedo poner un ejemplo gráfico? Alguno me puede decir, oiga, es más necesario un centro de salud, por ejemplo. Sí, seguro, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa tan necesaria para que la gente joven hoy esté y para que la gente, todo el mundo pueda trabajar. En los temas de fibra óptica, de todo esto, ¿cómo está un municipio como Fania, por ejemplo?
Bueno, es verdad que hay un despliegue de fibra óptica, pero el problema que tenemos en municipios como estos de las medianías del sur de Tenerife o del sureste de Tenerife es que somos zonas muy diseminadas, es decir, a lo mejor la fibra óptica te llega al casco urbano de Fasnia, o te llega al casco urbano de Las Heras, o al casco urbano de Los Roques, o al de La Zarza, pero es verdad que luego hay muchísimas calles y muchas viviendas diseminadas a las que no llega, ¿no? Entonces el despliegue tiene que ser mayor. Lo que se está haciendo, bueno, pues en aéreo, que estamos acostumbrados a ver 20.000 cables, pues bueno, esta es la famosa fibra óptica que de momento se despliegue, se hace de esa manera, pero ni así llega a todas estas zonas. Y realmente donde la gente se está viniendo a vivir, sobre todo post-pandemia, es a estos lugares un poco más alejados de las zonas más urbanas, ¿no? Entonces sí que el despliegue no llega a todos esos sitios y hay que, bueno, pues seguir invirtiendo en todo eso, ¿no?
Bueno, pues esa es la realidad de la población, aunque en este caso con ese factor, digamos, diferencial en este caso que nos apuntaba desde Fania, y esperemos que sirva también para el crecimiento económico del municipio. Luis Javier González, alcalde de Fania, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
11:47, esta es la realidad de la Canaria vaciada. Seguimos en directo.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En un lugar no muy lejano, las mujeres laguneras rurales cultivan y honran las raíces con sus manos sabias, cuidando cada recurso de la naturaleza como si de un tesoro se tratase. Ellas son guardianas de la tierra.
Día de la Mujer Rural, Ayuntamiento de La Laguna.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Y No me digas que todavía no conoces el Canaima. No me lo puedo creer, hombre. Mira, está en el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio. No tiene pérdida, ¿eh? Es uno de los mejores sitios de esta isla para comerte una arepa o cualquier especialidad venezolana. Son buenísimas. Las mejores que yo he probado en todo Tenerife, créeme. Pero además, mira, tienen un menú diario, baratito, ¿eh? De esos que vas y comes en un pispás y te lo ponen todo bien hechito, como si estuvieras en casa, con comida casera. Hoy puedes elegir entre crema de calabaza o ensalada de pasta. Y de segundo, puedes elegir entre muslos de pollo y ropa vieja. Yo, por ejemplo, voy a pedir una cremita de calabaza, que la hacen buenísima, y unos muslos de pollo. Y de postre, tarta. Tarta de calabaza, además, hoy, mira, pues, estupendo. ¿Qué no te gusta? Tienen unas sugerencias del día. Hoy, por ejemplo, tienen ensaladilla, tienen pata asada, tienen salpicón de atún, tienen queso asado, pulpo a la gallega, tienen albóndiga, tienen paella, atún con mojo canario. Así que tienen un montón de cosas. También te puedes pedir un solomito de res si tú quieres, unos chocos, unos calamares. Todo está buenísimo en el restaurante Canaima. ¡Claro que sí! ¡No lo olvides!
Sigo, lo evidencio, lo describo, lo sentencio, lo culmino, lo presencio. Mira, nena, tú me tienes de cabeza y en exclamación. Me apasionas, me
Es que cada vez que ponemos esta música en la mención de Canaima nos ponemos todos aquí a bailar, ¿eh? Insistible esta canción de Chayanne. Bueno, pues de un pasito rápido hasta Santiago del Teide, porque allí se ha presentado la séptima edición del evento Un Mar de Experiencias, que tiene que ver mucho con el mar, con la pesca tradicional. Voy a saludar a Emilio Navarro, que es alcalde de Santiago del Teide. Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Séptima edición ya de este Mar de Experiencias, con un montón de cosas que ofrecer, ¿no?
Sí, ciertamente. La verdad que arrancamos con este evento hace 2 o 7 añitos y, bueno, después de esos años se ha ido consolidando en el municipio este evento, como bien decías, vinculado a la pesca artesanal, sobre todo a los atunes, ¿no?, que se dan en nuestras costas.
Sí.
Y, bueno, a partir de ahí se han desarrollado muchas actividades, muchos talleres, y que tienen que ver mucho también con la conciencia y con la educación sobre el cuidado del mar, ¿no?
Esto comienza desde hoy, 15 de octubre, hasta el 15 de noviembre, va a ser un mes, y hombre, supongo que no podemos enumerarlas todas, pero hay un amplio número de actividades vinculadas, como decimos, al mar y a la pesca tradicional, ¿no? ¿Qué podemos destacar?
Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, pues tenemos la formación también para la parte gastronómica y para los cocineros también de nuestro municipio, con el ronqueo también del atún que se va a producir durante estos días también en el puerto deportivo de Los Gigantes y en la Plaza Bugambilla.
Sí.
Y también tendremos, como decía anteriormente, bueno, ese trabajo que estamos haciendo con los colegios de concienciación y de educación sobre el cuidado del mar. Bueno, mucha música también, mucho ambiente, tapas también con este producto, ¿no?, del mar, con el atún, que tendremos muchas tapas por los restaurantes del municipio de Santiago del Teide, y en definitiva un sinfín de actos y de actividades para poder disfrutar de nuestra cultura, de nuestra tradición, en este caso, ¿no?, del sector primario que viene dado de la mano de la pesca.
Sí.
Y luego, bueno, de también de todo lo que ofrece el municipio de Santiago del Teide.
La verdad que voy a ser sincero en esto que voy a decir. O sea, a veces escucho, en fin, a algunos políticos hablar de apuesta por el sector primario, por nuestro kilómetro cero, pero lo de ustedes de boquilla no es. O sea, ustedes, todas las acciones que haces van encaminadas a apostar por el producto de Santiago del Teide, por las sinergias que hay con el tema gastronómico, que están dejando un rédito muy importante al municipio, Emilio, ¿eh?
Sí, no, efectivamente sí que apostamos por el sector primario, ¿no? Y como bien dices, no de boquilla. Lo hacemos también en los presupuestos del ayuntamiento, donde apoyamos al sector con diferentes líneas de subvenciones también para mejorar sus infraestructuras, para mejorar su maquinaria, o en este caso para mejorar los barcos de pesca también. Y la verdad que lo agradecen también mucho desde el sector, y haciendo todas las actividades que podemos vinculadas al mismo, para que al final, pues bueno, esa unión que existe entre el sector primario y la gastronomía sea real, y que al final el producto de Santiago del Teide, ese producto de kilómetro cero, pues llegue a las mesas de estos restaurantes, y que al final el cliente pues pueda disfrutar de un producto de excelencia, ¿no?, que es lo que también tratamos de vender en Santiago del Teide.
Claro, efectivamente. Bueno, pues ya lo saben, desde hoy hasta el 15 de noviembre, ¿eh?, todas las actividades en este Mar de Experiencias 2024, que por supuesto pueden consultar la página web también del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Alcalde, un placer, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. 6 para las 12.
Yakuza es una experiencia gastronómica única que fusiona la sofisticación de la cocina japonesa con un toque contemporáneo y atrevido. Ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort, ven a descubrir el encanto de Yakuza, donde la tradición japonesa se encuentra con la innovación culinaria en un entorno inigualable. Una visita que promete cautivar todos tus sentidos.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
En un lugar no muy lejano, las mujeres laguneras rurales cultivan y honran las raíces con sus manos sabias, cuidando cada recurso de la naturaleza como si de un tesoro se tratase. Ellas son guardianas de la tierra.
Día de la Mujer Rural, Ayuntamiento de La Laguna.
No sé si aún me recuerdas.
¿Sabes cómo un producto más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da pues cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco.
Vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí, si pudiera volver.
Pinedo, tú sabes que va, a volver a Maya Montero.
Estoy indignado, que no, que a mí me gusta el aire.
¿A ti te gusta el aire?
¿Has puesto Alberto aquí a Maya Montero?
¿A
no,
pues a Maya Montero va a volver, si eso está cantado.
Pero tú sabes que segundas partes nunca fueron buenas, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver, pero al final Leire...
¿Cuántos grupos sigues tú, míticos esos de los años 80-90, que han cambiado de componente y que después no han vuelto a hacer lo mismo?
No, no, eso es verdad, eso es verdad. Ahí te doy la razón, pero es que Amaya fue la primera.
Sí, pero que no es lo mismo, que Amaya no está ya en su prime.
Tú eres Team Leire absolutamente.
Sí, vamos. Absolutamente.
Bueno, pues nada, vamos a ver, esta es la noticia.
Que a mí me encantan las canciones de la Oreja con
Noticia
Maya Montero,
musical del
me
año.
Encantaba.
A ver cuándo se confirma Maya Montero. Bueno, que te quedas ahora informado con Mediodía Copia, ya lo sabes, con Jorge Bustos y con Pilar Senero. Hasta mañana.
Volverte a ver así, más de 50 veranos, hace hoy que no nos vemos. me trajo a ti. Si pudiera.